Estamos estudiando, como ya sabe la mayoría, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y estamos en el penúltimo capítulo, en el capítulo 5, y vamos a leer otra vez los textos desde el 19 al 26, para recordar un poco, aunque ahora vamos a estudiar a partir del versículo 22. Pero voy a leer Gálatas capítulo 5, desde el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. He leído palabra del Señor. Oraremos unos segundos, por favor. Amado Padre nuestro, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para comprender tu Sagrada Escritura y para que tu Escritura se haga carne en nosotros, penetre profundamente en nosotros y nos enseñe a vivir guiados siempre, dirigidos siempre por tu Espíritu Santo. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, porque te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ya hemos hablado de las obras de la carne el anterior domingo. Y en contraste, el Señor pone el fruto del Espíritu en singular, por si acaso. ¿Qué es amor? Hemos leído antes ya también 1 Corintios 13, donde se hace una descripción del amor. Oí una vez que mientras una mamá cambiaba los pañales, chiquilla, 2 años, a su pequeña hijita, la hijita le dijo: mami, te amo y mi vida pondré por ti. La mamá se queda estupefacta: ay, mi hijita, y la abraza, la besa, se emociona, wow, qué feliz. Y después de un ratito, la hijita le dice: mami, ¿qué quiere decir te amo y mi vida pondré por ti? No sabía, repetía lo que había escuchado en algún lugar. Así muchas veces nosotros podemos utilizar palabras sin conocerlas. La Biblia en este texto y en muchos más utiliza en el griego la palabra agape, que quiere decir amor. Es un amor, el amor que solamente proviene de Dios. No es un amor humano. No se origina en el ser humano. El ser humano está imposibilitado de generar este tipo de amor. El amor del hombre, del ser humano, es egoísta. Siempre busca su propio beneficio. Y eso se van a dar cuenta, chicas y chicos. Muchas veces los chicos dicen: te amo porque eres linda, te amo porque me satisfaces, te amo porque, etcétera, etcétera. Siempre va en beneficio de uno. Otros dicen: te amo si te portas bien, te amo si me haces estos favores, te amo si... Siempre está enfocado hacia el propio ser humano. El amor de Dios viene a ser como: te amo a pesar de lo que eres. Ese es el amor de Dios, lo describe. Voy a volver a leer un texto que les animo a que memoricen todos. No es difícil de memorizar, 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Les va a hacer mucho bien memorizar este texto. Memorícenlo y sobre todo a partir del versículo 4 al 7 que voy a leer ahora. 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Nos damos cuenta que este no es un amor humano, porque nosotros tomamos nota de lo que nos hacen, nos guardamos rencor muchas veces. No es humano. Este es el amor que define a Dios, que define al Señor Jesucristo. Dios es amor. Y el fruto del Espíritu es precisamente amor. ¿Se han dado cuenta ustedes en este texto tan conocido que muchos niños inclusive lo recitan de memoria, que no dice los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, etcétera? Dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Entonces, ¿de dónde viene ese amor? Yo quisiera que vayamos a 1 Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4. Por cierto, estamos estudiando esta carta los días jueves. Es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y aquí en 1 Juan capítulo 4, versículo 10, habla de que no es humano este amor. 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es el amor que proviene de Dios. Dios muestra su amor. Por eso ese texto que han recitado un par de niños esta mañana, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el amor da, el amor da. El amor se manifiesta dando, no pidiendo. Y qué difícil estamos los seres humanos de poder manifestar ese amor. Por eso en 1 Juan 4, 11, adelante, es una consecuencia. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Sin la morada del Espíritu Santo, Dios, es imposible amar con este amor, porque no es originariamente producido por el ser humano. Entonces, el amor en el creyente no es solamente, no es esfuerzo personal, por si acaso. Es obra, es fruto del Espíritu Santo. Que quede muy en claro. No es esfuerzo personal del creyente este amor del cual estamos hablando. Es fruto del Espíritu Santo que tiene todo creyente. La Sagrada Escritura dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que cuando hemos nacido de nuevo, cuando el Espíritu de Jesucristo entró a vivir, a morar en nosotros, ese Espíritu nos ha dado ese amor que tiene y tuvo Jesucristo en la cruz. Ese amor que muestra que nos ama tanto que Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es ese fruto en singular que el cristiano debe mostrar en su vida. Es Cristo reproduciéndose en el cristiano. Ese es el amor. es la identidad del cristiano. Ahora los cristianos inventan cualquier sistema con tal de no producir el fruto del Espíritu Santo. He visto stickers detrás de automóviles. Si eres cristiano, toca 3 bocinazos. O sea, cosas así, no. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, el Señor Jesucristo habla de algo que identifica al cristiano. Juan capítulo 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. ¿Cuál es la identificación, la insignia, la marca del cristiano? El amor. Por eso es que cuando un cristiano o una cristiana se pelea con su hermano, comete un pecado terriblemente malo, porque atenta contra la esencia de Dios. Dios es amor. El no tener amor, ese amor ágape del cual estamos hablando y que vamos a continuar hablando, y más bien mantener rencillas o no me importísimo con los hermanos, es un pecado muy terrible que atenta contra Dios mismo. En realidad todo pecado atenta contra Dios. El salmista decía, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cada pecado es ante todo una ofensa a Dios. Pero este pecado de no amarnos unos a otros atenta contra la esencia misma de Dios. Dios es amor. ¿Se dan cuenta de la tremenda importancia que tiene esto? Por eso nosotros celebramos cada domingo la Cena del Señor, que es una expresión del amor de Dios. Es el cuerpo de Cristo que celebra la unión mística de Cristo como cabeza con su pueblo en todo el mundo. Necesitamos expresar de esa manera. Y uno dice la palabra de Dios que hay algunos hermanos que están enfermos y otros mueren porque no tienen amor. Ese es un pecado de muerte al cual se refiere el apóstol Juan en su primera carta. O sea, el estar divididos, separados. La solución para eso ya lo dio el Señor Jesucristo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando a solas. Si tu hermano te oye, lo habrás ganado y ahí se termina. Pero no podemos permitirnos el estar enojados, distanciados. Por lo menos nos conoceremos. Si quisiera hacer un concurso, es más, alguna vez pensé con Heidi hacer algún concurso de personas, conocemos a todas, por lo menos de nombre. Cada vez se pone más difícil porque va creciendo el número de los hermanos, y aunque muchos faltan siempre. Pero el que se pare un hermano decir, ¿qué se llama? Por ejemplo. Por lo menos, si no nos conocemos, si venimos tarde, si venimos y nos vamos por la cuarta dimensión, ¿qué quiero decir es? Uno llega a las 11 y se va a las 11 menos cuarto. O sea, no hay tiempo para hablar, para saludar, para nada. ¿No? Entonces, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. No hay otra manera. No es por cantar, no es por llevar un sticker o una polera. Hay poleras lindas, por cierto, que dice yo amo a Dios. O, si amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. No puede haber indiferencia. De ninguna manera. El problema es que hay muchas personas, cristianos, que en vez de amar al hermano, en vez de amar a Dios y al hermano, aman al mundo. Les encantan las cosas del mundo. Y el apóstol Juan también dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiere decir? Que si uno le da más importancia a las cosas de este mundo, ojo, mundo no es universidad, mundo no es trabajo, mundo no es familia. No, no, el mundo se refiere al sistema organizado por Satanás que saca a Cristo fuera de este mundo. Amar las cosas de este mundo. Y muchos cristianos aman más las cosas de este mundo que a Cristo y a su iglesia. Es fácil de saber a qué amas más. Puedes medir por tiempo y por dinero. Es muy fácil. ¿A qué das más tiempo? ¿A las cosas del mundo o a las cosas de Dios? ¿A qué das más dinero? ¿A las cosas del mundo o a las cosas de Dios? Son dos cositas que uno puede utilizar para saber cómo está su relación con el Señor. Entonces, hermanos, el amor, del amor que habla la Biblia, del amor que estamos hablando, es el carácter de Cristo manifestado en el cristiano. Es el carácter de Cristo, el amor de Cristo que se manifiesta en el cristiano. Hay un versículo 2 que la mayoría conoce, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Y aquí está el propósito de Dios para todos los creyentes, para todos sus hijos. Porque a los que antes conoció, perdón, Romanos 28, 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El Señor hace trabajar todo el mundo para que tengamos el bien. Pero el bien no es salud, dinero y amor. Este texto se lo utiliza muy mal, porque dice, no, vas a salir bien porque Dios dice que salga bien. Estás con una enfermedad terrible, sí, Dios va a salir que salgas bien. No es eso. El bien que habla acá en el versículo 29 es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es ser como Cristo. Ese es el bien máximo, eterno, al que todo hijo de Dios puede aspirar. Y ese bien puede ser aparentemente mal para nosotros. Podemos tener una enfermedad, conflictos, nos despiden del trabajo, muchas otras cosas que a veces vemos como males. En realidad, Dios está trabajando para transformar nuestro carácter, nuestra manera de ser, y que cada vez seamos más parecidos a Jesucristo. Dice que para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo interesante de esta palabra imagen en el griego es la palabra icon, que en español traduciríamos icono. Ahora, todos saben computación. Yo soy el que menos sabe por la edad. Pero cuando uno ve un icono, por ejemplo, de Word, la W ahí, ese icono representa todo lo que es Word. Uno aprieta el botón ahí y se abre un mar de posibilidades. ¿Se dan cuenta? Uno ve el icono de Nero. ¿Conoce el programa de Nero? En realidad sería Nero en inglés. ¿Saben qué quiere decir Nero, no? En inglés Nero, Nerón. Con mucho humor han puesto eso, que Nerón mandó a quemar a Roma. Y eso utilizan para quemar los discos, los CDs o los DVD. Pero uno ve eso, ese icono ya sabe lo que representa. Igual el cristiano, cuando nos ve la gente, debiera ver a Cristo. Y Cristo está trabajando en eso precisamente. todo lo que nos ocurre, lo que llamemos mal o bien, es para bien. ¿Cuál es el bien supremo? Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nunca olvidemos. Y muchas veces los seres humanos más aprendemos del dolor que del placer o la felicidad. Así somos. De ahí se deriva una frase que ya no se usa. La letra entra con sangre, decimos, con dolor. Ahora no, el cristianismo es light. Hay café light, leche light, crema light, dulces light, todo así, nada, pasa nada. También muchos quieren tener un cristianismo light, lo que yo llamo un cristianismo bonsai. ¿Saben lo que es bonsai? Es la técnica para hacer que un árbol no crezca mucho. Bien bonito, así, cristianismo bonsai, pero no llevan fruto, pues. Ese es el problema. O si llevan fruto tan chiquitito que no sirve para nada. No van a hacer una mermelada de frutos bonsai. Necesitarán unos 500 frutos, 500 árboles para hacer eso, si da fruto. Entonces, el carácter de Cristo manifestado en el cristiano es de este amor que estamos hablando. Repito, todos los aspectos del fruto del Espíritu no son perfecciones humanas. No son lo máximo que nosotros podemos hacer. Son perfecciones divinas. Solo Dios puede hacer producir ese fruto en sus hijos. Dios hace esa obra en el cristiano. Esas son las obras de antemano que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Se acuerdan? Efesios 2, 8, 10. Del 8 dice que somos salvos por gracia y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe y el amor de Cristo se muestra en nuestra transformación, en lo que hacemos. Y expresa eso, todo eso expresa la realidad de que somos de Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado, no podemos creer a cualquiera que diga yo soy cristiano. Muéstrame tus frutos y te voy a creer. Por eso el apóstol Santiago dice, tú tienes fe, muy bien, muéstrame tu fe por tus obras. Porque es muy fácil decir tengo fe. Recuerdo que una de esas veces que se realizó una de las marchas para Jesús que organizan de vez en cuando algunos sectores evangélicos, yo estaba saliendo a la calle y volvían de esa manifestación, de esa marcha, dos señoras muy conocidas en mi zona, pero que son terriblemente malas, perversas, chismosas, todo lo peor que uno puede imaginar, con sus banderitas, que soy de Cristo, con sus coleras, todo. Yo dije, ¡qué barbaridad! ¡Qué tremenda mala publicidad para Cristo! Mejor sería que se metan debajo de sus camas. O sea, ese es el problema del cristianismo de hoy día. Stickers, coleras, aretes, anillos, monederos, todo, amo a Cristo y todo. Pero de verdad, ¿estamos siendo transformados? Nosotros nos conocemos. Y el Señor quiere que amemos a Dios y que llevemos fruto. Siempre expresa el Señor Jesucristo eso. En Mateo capítulo 7 voy a leer un texto que incluye el que tenemos en la pared. Mateo 7, voy a leer a partir del versículo 15. Mateo 7 a partir del versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, dice nuestro Señor, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Escuchen esta imposibilidad. No puede, está incapacitado el buen árbol para dar malos frutos. Ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué terrible! Es una advertencia muy fuerte. La salvación, repito por enésima vez, es por gracia, que la recibimos por medio de la fe. La gracia es el regalo que no merecemos, que Dios nos da, y nosotros estiramos la mano como un mendigo para recibir ese regalo. Esa es la fe. Pero cuando hay la gracia de Dios obrando, transforma. Por eso es que el cristianismo ha caído en tanto desprestigio. Muchas personas dicen, oh, yo soy cristiano, en sus banderas, predican, y no son transformados. No sé si les conté la experiencia de una persona, llamaremos Tomás. Él estaba casado, el mayor, muy mayor, mayor que yo, imagínense, ya casi momia. Él estaba casado con una mujer unos 20 años más joven que él. Y como siempre, yo debo conocer a todos los hermanos. Es requisito. El Señor Jesucristo dijo que el pastor conoce a sus ovejas por nombre. Entonces es importante conocer a todos. Y fui conociéndolos, hablamos, y les cuento para resumir. Era una persona terrible. Su Biblia era rayada, era más usada que la mía, se veía tremenda. Dice que leía todo el día la Biblia. Y si leía todo el día la Biblia, ¿qué pasaba? No trabajaba. ¿Y de dónde iba a dar de comer a su familia? ¿Saben qué? Horroroso. Su esposa tenía un amante que mantenía la casa y él sabía. ¿Ustedes creen que ese es cristiano? No podía seguir en la congregación si no se arrepentía. Obviamente prefirió salirse. Ahora es pastor de una iglesia. Por eso la iglesia está tan mal vista en el mundo ahora. Porque es puro palabras. Por supuesto que no somos perfectos. A veces caemos en cosas que no quisiéramos caer. A veces tenemos problemas, discusiones. No somos perfectos. Qué rabia me da que no seamos perfectos todavía. Pero anhelamos el día en que vamos a estar con el Señor. No habrá ni posibilidad de ser tentado. Y yo anhelo ese día, ojalá fuera hoy. Pero mientras estamos acá, va produciendo fruto el Señor Jesucristo. Y ese fruto es el amor. Por sus frutos los conocerán. No nos olvidemos. Por muchos letreros que llevemos, yo soy de Jesús, stickers en los automóviles, todo, el fruto que produce el cristiano, eso es lo que le identifica. Ahora, el fruto del Espíritu necesita o requiere dependencia absoluta en el Señor. Obediencia total. Absoluta. Si no, no hay fruto. ¿Qué tal si nosotros plantásemos, no sé, una pepita de durazno, por ejemplo, para que dé fruto? Pero la metemos a la tierra, ya está, dejamos que la tierra vaya haciendo su obra, pero a los 3 días decimos, la sacaré a ver cómo está. La sacamos y volvemos a poner después. A los 5 días sacaremos cómo está. ¿Qué pasa? ¿Va a producir o no? No, pues, pero así hay muchos cristianos. Ah, yo estoy hoy día con el Señor, he entregado mi vida, y mañana está pecando, está viendo cualquier basura, hablando lo que sea, qué sé yo. Y otra vez se arrepiente y Señor. Muy difícil que pueda llevar fruto. Requiere permanencia en el Señor. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, textos conocidos. Juan, capítulo 15. A partir del versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer. Creo que son 11 veces, no sé, cuenten ustedes, que repite permanecer, permanecieres, es permanecer. ¿Y qué es permanecer? Si uno va al versículo 10, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué había sido permanecer en Cristo? Guardar los mandamientos, obedecerle, no hay otro. No hay otra cosa. No hay un cristianismo más simplificado, light. No existe eso. Y si crees que existe, puedes ir a buscarlo en otra iglesia. Acá no lo vas a encontrar. De verdad. Salvos por gracia, bendito sea el Señor. Nadie se salvaría, pero para buenas obras. Uno no puede permanecer igual y decir, atreverse a decir o a pensar que es cristiano. Por sus frutos se conoce al cristiano. ¿Qué dice el apóstol en Gálatas, capítulo 2? Un texto que han dicho de memoria los niños esta mañana. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué puede hacer un crucificado? Nada. Ni pensar son seres. La mente ya no piensa eso. ¿Qué puede hacer? Y ya no vivo yo. El yo, ese tremendo ego, el orgullo asqueroso que tiene todo ser humano desde que nace, manifiesta el orgullo. Si tú malcrías a tu hijo, no te preocupes si cuando tenga 16 años te golpea a ti. Parte de la enseñanza, en la capital, es precisamente doblegar su orgullo. No es destruir su personalidad, pero sí es doblegar su orgullo. Y lo que Cristo va a trabajar con nosotros es precisamente eso, sacarnos el orgullo que tenemos y hacernos semejanza a Cristo, el cual dijo que soy manso y humilde de corazón. Él es verdaderamente humilde desde lo profundo. Nosotros no somos nada humildes. Tiene que venir desde Cristo, desde el Espíritu Santo, la humildad para enseñarnos a ser humildes. Y ahí encontramos el secreto para la vida plácida, la vida feliz, podríamos llamarla. Hallarán descanso para vuestras almas, dice el Señor. ¿Y qué más dice el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Bonito, lindo versículo. Yo recuerdo que cuando me convertí hace pues, 30 años aproximadamente, yo aprendí unos 200 versículos de memoria, harto, lindos versículos, pero muchos de ellos no significaban nada para mi vida. Eran lindos, palabra de Dios, pero no significaba nada. A través del tiempo he ido entendiendo el significado de muchos de ellos. Hermanos, si nosotros seguimos viviendo haciendo lo que nos da la gana, nadie me va a obligar a hacer lo que yo no quiero, no puedes llevar fruto y probablemente no seas hijo de Dios. Probablemente, no sé, el Señor conoce los corazones, pero nosotros también debemos conocerlos. Entonces, produce fruto. el Señor, la morada del Espíritu, produce fruto. ¿Está claro eso? Entonces se va a manifestar el fruto. Se va a manifestar el amor de Dios, que es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. O sea, el amor. Amor es el fruto del Espíritu. Dios es amor. Si Dios está en nosotros, vamos a producir amor. No hay otro. ¿Nos damos cuenta? Es eso. Va a ser un crecimiento, entre comillas, natural. Porque si está plantado en nosotros el Espíritu Santo, el amor por el cual nosotros llegamos a ser parte de la familia de Dios, ese amor no puede quedarse acá adentro, se manifiesta. Lo mismo dice en 1 Corintios capítulo 12, 7, que el Espíritu se manifiesta. Si tenemos el Espíritu Santo, se manifiesta. Y hemos visto el anterior domingo que ese Espíritu lucha con las obras de la carne. Nuestra carne quiere seguir haciendo de las suyas y el Espíritu lucha. Pero se va notando el fruto. Creo, hermanos, que no es, como muchos piensan, los frutos del Espíritu. Como dice la Escritura, el fruto del Espíritu es amor. Que es gozo, paz, paciencia, etc. Se usa las comas como descripción. Entonces, veremos parte del fruto del Espíritu. Gozo. Estamos en Gálatas, capítulo 5. El fruto del Espíritu es amor, que es gozo. Gozo es una palabra. Si alguien quiere poner un nombre a su hijo, que ya no se use esa palabra, lamentablemente, Jairo, gozo. Gozo era, Jairo era un principal de la sinagoga, si se acuerda, que tenía un siervo enfermo y fue a verlo a Jesús. Jara, Jairo. Jairo es gozo. Juan capítulo 15, versículo 11 al 13. Juan 15, del 11 al 13, sigue hablando nuestro Señor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido o perfeccionado. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El gozo. Para que mi gozo esté en ustedes. Es el gozo que viene del Señor. Esa es la fortaleza que tenemos nosotros. En Mateo capítulo 25, ¿se acuerda lo que el Señor dice a los que Él había encomendado a sus siervos? Dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Está relacionado con la obediencia. Con la obediencia a Dios, no importando las circunstancias, hermanos. No importa. Si ustedes pueden ver en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, voy a hablar de algunos ejemplos, los discípulos, los primeros discípulos, los apóstoles, en Hechos capítulo 4, son llevados ante las autoridades para pedirles que ya no hablen en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el versículo 4, en el capítulo 4 comienza la persecución. Ellos dicen que no hay ningún otro nombre hay salvación, y les amenazan. Versículo 21, entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre, en 15 de hecho de sanidad, era el grande ya. Y entonces ellos oran, no hacen manifestación ni piden amparo constitucional, y dice en el versículo 29, ahora Señor, Mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 40. Les azotaron a los discípulos. Los azotaron y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Imagínense, azotados, golpeados. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El gozo que Dios da no depende de que tengamos $500 en el bolsillo. No tiene que ver con que estemos bien de salud o que nos han ascendido el trabajo. No. Tiene que ver con lo que Dios es y produce ese deleite calmo. Ese deleite realmente que puede también expresarse por alegría. Uno puede saltar de una pata, como se dice. Me encantan las guaguitas cuando estamos alabando, saltan, se alegran. Algo que los adultos ya hemos perdido, creo, ¿no? Ya no nos alegramos. Pero el gozo es ese deleite calmo, es algo interno por sabernos amados por Dios y que Dios está trabajando en nosotros, no importando las circunstancias. De hecho, el apóstol Pablo decía, gozaos en el Señor, regocijaos siempre. Y otra vez les digo, regocijaos. Estaba en la cárcel, en una de esas cárceles romanas, que seguro que eran 500 veces peor que San Pedro, en las rocas en realidad, húmedas, y todas esas cosas. Y él decía, gozaos. Filipenses es la carta del gozo. Entonces, no depende de las circunstancias, hermanos. Segunda característica del amor, paz. Paz no significa ausencia de conflictos. Es quietud, descanso. Otro nombre muy bonito para una hijita mujer, Irene. Paz. Pongan, cuando estén esperando familias, pongan nombres con significado. Yo sé que hay nombres que ya no los usan, por ejemplo, Macario. Nadie pone ya Macario, ¿no? Pero quiere decir bienaventurado. Eulogio, ya no usa. Alabanza. Lindos nombres que lamentablemente la sociedad ha puesto en desuso y ahora ponen Bobby, Charlie, qué sé yo, cosas así. Ya se olvidan de poner nombres con significado. Pero paz, Irene, lindo nombre, que es actual todavía. En Isaías capítulo 26 hay un texto muy lindo, Isaías 26, donde habla de la paz de Dios y a la vez dice cómo obtener esa paz. Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Quieres tener paz? La gente dice, yo solo quiero vivir en paz, por favor. Quiero paz. El mundo quiere paz apuntándose unos a otros con armas atómicas cada vez más. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, dice Isaías también. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Quieres tener paz? Piensa en Cristo. Busca a Cristo. Conoce más a Cristo. No vas a tener paz con solo orar. Es bueno orar, pero es para este caso escudriñar las Escrituras, conocer quién es Cristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice el Señor. Lo que es Cristo es el Padre, es Dios. Y debemos conocerlo más y tener todo nuestro pensamiento en Él. Otra pregunta, lo que haces hace que apartes en ese momento tu pensamiento de Cristo, porque uno puede estar, como ya decíamos el ejemplo de la pepita de durazno, puede estar con Cristo ahorita y más tarde estoy haciendo otra cosa que me aparta del pensamiento de Cristo. Eso no es permanecer en Él. El Señor Jesucristo dijo que permanezcamos separados de Él, nada podemos hacer. Yo les voy a contar una experiencia mía, no sé si les he dicho, pero ténganme paciencia. Los viejos acostumbramos a repetir muchas veces las mismas cosas. No se acuerdan que sus abuelitos les volvían a hablar de la guerra del Chaco 1, 10, 1000 veces, ¿no? Yo no les voy a hablar de la guerra del Chaco, pero algunas experiencias que quizás ya he repetido. Hablo con muchos grupos en la iglesia, así que no sé quién vive. Cuando leí Juan 15, 12, en una de esas veces, he leído varias veces, por la gracia de Dios, cuando leí que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará quiere decir podar. Ustedes han visto más o menos por invierno, hay aquí dos ingenieras agrónomas que saben que se podan los árboles, inclusive los árboles de acá, aunque nunca he visto que lleven frutos árboles, no son árboles cristianos. Los podan, ¿no? Se podan, ¿verdad? ¿Para qué? Para sacar todas las ramas, todo el exceso que impide que lleve más fruto. Porque el agua, la savia, todo va ahí, pero para nada, entonces va cortando. Y me puse una noche, estaba leyendo de rodillas y orando, recordará unos 23 años aproximadamente, o quizás 24, no sé. Estaba de rodillas en mi estudio, en mi cuarto, en mi oficina, como quieran llamar, y leí, y ahí el Espíritu Santo se manifestó esta escritura. Y me di cuenta que si los árboles tuviera un sistema nervioso central, ¿qué gritería sería cuando se están podando? ¿Verdad? Sería espantoso, toda la paz, gritarían los árboles, todo. Entonces yo me identifiqué con un árbol y le dije al Señor, Señor, pódame de todo corazón, pódame, saca lo que está de más, lo que no sirve, lo que es un estorbo para mi vida. Saca, por favor. Y cuando yo grite de dolor, porque sí yo tengo sistema nervioso central, cuando grite, no me hagas caso. Y sigue podando. Ese acto voluntario cambió mi vida. Ese fue uno de los actos que Dios utilizó para que haya esta iglesia después. Y es doloroso. Muchas veces mi carne quiere salir. Y Dios, ¡tac!, sigue podando. A veces da ganas de salirse de ese proceso. Pero mientras tú no te sometas al proceso de poda de Dios, vas a seguir siendo un enano espiritual, un árbol bonsai. Necesitamos cada uno de nosotros decir, Señor, corta. Pero cuando grite, no me escuches. Es así. Para producir el fruto del Espíritu, como dice, para producir paz, necesitamos estar pensando en Dios, solamente en Él. Que todo se relacione con Dios, todo lo que hacemos, si no, no va a funcionar. Paz, Irene, no significa ausencia de conflictos. Juan capítulo 14, 27. Esto me recuerda a las misas católicas. Yo era católico, éramos pues en mi familia. Cada vez que leía el cura esto decía, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Entonces todos nos parábamos, ¿se acuerdan? La paz de Dios y nos dábamos paz. Esa no es la paz de Dios. Está bien, mejor que nada. Mejor que no nos veamos ni nos saludemos o gruñamos. Está bien. Pero el Señor dice que la paz, Jesucristo hizo nuestra paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. esa paz, no es ausencia de conflictos, más bien es descanso en los conflictos. Cantamos una canción varias veces que se llama Paz en medio de la tormenta. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Se acuerdan Filipenses 4, 6, 7? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es esa paz producida por el Señor, no es una paz nuestra. Nosotros tenemos algún problema, no podemos pagar la luz, ya, ¿qué vamos a hacer? Nos desesperamos. No, es un reposo en Él, confiados en Él. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Oh, ese salmo, qué bello, debe ser el salmo más conocido por todos los cristianos. Pero debemos no solo decir Jehová es mi pastor, sino, como dice Isaías, poner nuestra mente, nuestro pensamiento en Él, que todo lo que hagamos sea para su gloria, en obediencia a Él, y entonces vamos a experimentar la paz, aún en medio de la tormenta. Paciencia, otra manifestación del amor de Dios, es soporte, aguante, clemencia y también longanimidad. Esa palabra se traduce en otros textos con longanimidad. En la versión 60 han visto eso, longanimidad. Y uno dice, ¿qué quiere decir eso? Eso, paciencia, perseverancia. Es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. No como el chavito que decía, es que no me tienen paciencia. La paciencia significa soportar sin alterarse. Jesucristo es el ejemplo máximo. ¿Cómo Él ha sufrido tanto, pero nunca maldijo a los que le estaban causando dolor? Nunca dijo un disparate ni cosa por el estilo. Soportó. Esa es la paciencia de Cristo que nos viene a nosotros. Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Lo que dice el apóstol Pablo, él está escribiendo desde una cárcel romana, por si acaso. Y dice, yo pues preso por el Señor, les ruego que anden, o que vivan, andar quiere decir vivan, como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Paciencia, perseverancia, seguir adelante. Debemos aprender, inclusive hermanitos que son un desastre a veces, están gateando a veces, bebés, hay que soportarlos, hay que tener paciencia. Aunque a veces la ganas de decir, me hacen la rabia nomás, así, ¿no? Pero no, yo lo digo en broma, pero hay que aprender. Y eso nos da el Señor, la paciencia. Colosenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable compasión o misericordia, de benignidad o bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera en que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Se dan cuenta que no podemos tener peleas permanentes, pues si tú no se niegue, pero no puede tener con un hermano en la fe ese tipo de peleas, no puede, arrepiéntase a alguien. No podemos participar de la cena del Señor estando peleados con otras personas. Entonces, saber esperar también es paciencia. Saber esperar cuando se nos dé lo que quisiéramos. Benignidad es otra manifestación. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Según se desprende de los textos, es excelencia de moral y de carácter. Compasivo. Compasivo. No ser duro. No juzgar así nomás a las personas. Ser compasivo. Clemente y misericordioso, como es nuestro Señor. Salmo capítulo 18, por favor. Salmo 18. Miren cómo es Dios. Este salmo es bellísimo, lo cantamos también. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Salmo 18, voy a leer solamente el versículo 35. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Tu bondad, tú eres muy compasivo, Señor. Tu benignidad me ha engrandecido. Si no fuera por la benignidad de Dios, estaríamos perdidos. Y a la vez, eso habla de que no podemos hacer cualquier cosa. En Romanos, es una advertencia para todos nosotros, en Romanos capítulo 2, después de presentar en el capítulo 1 una lista larga, creo que son 28 o más pecados característicos del ser humano, y en el Romanos 2:2 y 3 dice así: pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es el amor, la compasión de Dios que nos guía a obedecerle y no seguir en una vida de pecado. Hay varios textos más que van a tener el próximo domingo en su bosquejo. Entonces, se dan cuenta, nos hace parecer a Dios, porque es fruto de Dios, es fruto del Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Fe, el próximo aspecto. Fe es creer, confiabilidad, también es fidelidad, por si acaso. En algunas Biblias, que no son la Reina Valera 60, en vez de fe ponen fidelidad, y creo que tiene esa connotación también, fiel. Fiel, uno puede tambalearse, pero sigue fiel el camino. ¿Qué es fiel, además, en cuanto a medidas? ¿Alguien sabe lo que es fiel? Una balanza tiene ahí lo que se llama el fiel. Eso es lo que actúa siempre, mide bien el peso, actúa de acuerdo, siempre está de acuerdo. No les garantizo que en todos los mercados ese fiel sea fiel, pero estamos hablando de que nosotros nos mantenemos. Podemos ser sacudidos por algún problema, pero seguimos fieles, nos mantenemos fieles. Es por eso que me da mucha pena cuando entre cristianos hay divorcios. Eso muestra una dureza de corazón espantosa. Una vez le preguntaron a la esposa del hermano Pablo. Se casaron creo que a los 17 o 18 años. Y cumplieron creo que 70 años de matrimonio. El hermano Pablo ya está en la presencia del Señor. Y una vez le preguntaron a la hermana, a su esposa, Mi hermana, en una entrevista, ¿alguna vez usted ha pensado en el divorcio? ¡Jamás! ¡Nunca en el divorcio! Pero a veces he pensado en el asesinato. Que es difícil el matrimonio, pero para el cristiano ya no puede ser infiel. Antes podríamos haber sido infieles, ahora ya no. Y como no tenemos el corazón duro, ya no nos vamos a divorciar jamás. Nunca. Nunca. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Me da una pena cuando escucho a personas no cristianas, ¿no?, decir, me voy a casar y si no sale bien me divorcio. ¿Y para qué se casa? Ya están pensando en el plan B, se van a divorciar. Es garantía segura. Entonces, la fe es confianza en Cristo para salvación, constancia en que realmente vamos a seguir adelante. Y a veces fe también se utiliza como el conjunto de la vida cristiana, de la doctrina cristiana. Cree en el Señor Jesucristo, cree, esa es fe, y será salvo. Hay personas probablemente acá que no han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Lo único que se necesita es creer lo que Él dice, que Él es Dios, ha venido a morir en nuestro lugar por nuestros pecados, porque nosotros merecíamos solamente el infierno. Y al creer que Él pagó nuestros pecados, somos aceptos delante de Dios. Y si es verdad que hemos creído en Él, vamos a llevar frutos. Vamos a ser transformados. Pero es fidelidad también. Creo que me he saltado bondad, ¿no? Sí, me he saltado bondad. Es que ya me están mirando mal algunos. Y hay que terminar. Bondad es virtud o beneficencia. Es una inclinación a hacer el bien. A hacer el bien. El deseo que Dios nos da, porque Él hizo el bien, nos hace el bien, y el bien supremo es que seamos transformados a la imagen de Él. En Romanos capítulo 15, el apóstol habla cuando tenemos que hablar a alguien, amonestar, dice en Romanos 15, 14, estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. La amonestación, el hablar con otras personas, es para bien, para el bien, no es para destruirles, no es para acusar el errorcito que ha cometido, es bondad, ayudar al hermano, ayudar a que estén mejor. Eso es bondad. Ahora, mansedumbre, ya estamos llegando al final de esto, pero no de todo el texto, qué pena. Vamos a tener que terminar. Mansedumbre es fuerza bajo control. No es debilucho. No es así. Me molesta alguna vez cómo presentan a Jesucristo en las películas de Hollywood. Un tipo pálido, con su peinadito gato, que anda así. Apenitas anda, no hace nada, no mata una mosca, no, es muy fuerte. ¿Se acuerda cómo sacó a los mercantilistas del templo? Lo que les decía a los fariseos, ¡ay de vosotros, fariseos, hipócritas, raza de víboras, serpientes! Y era manso, ¿ah? Manso no es ser sonso. Manso es fuerza bajo control. Vamos a entender mejor con este ejemplo. Supongamos que hay una manada de caballos chúcaros, se llama en tierra, salvajes, no sirven para nada, hacen lo que quieren, lo que les da la gana. Hasta que un día un jinete experto ve un caballo, lo sigue y lo enlaza, lo atrapa, el caballo relincha, se para de dos patas, se sacude, y poco a poco este jinete que sabe hacer, le va poniendo parte de la montura, poco a poco el caballo se resiste, pero al final logra montarse el jinete y se da vuelta. A veces se cae el caballo con tal de sacárselo al jinete, da vuelta, puede pararse para adelante para botarlo, pero el jinete sabe cómo hacer. y lucha y lucha y lucha y lucha hasta que lo amansa, lo vuelve manso. Ahora el caballo es útil. Ahora el caballo va a obedecer lo que le diga su amo. Por supuesto que continúa siendo fuerte, pero no hace lo que quiere. Ya no vivo yo, diría el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es el manso, bajo el control de mi Señor. ¿Vives bajo el control de Dios o sigues haciendo lo que te da la gana? Eres indomable. Había una novela, La Indomable. Terrible, y es su forma más indomable, porque todos quieren imitar después. Ser indomable, que nadie te puede decir nada, nadie te puede decir tú no cambies de opinión, eso es ser indomable. Entonces el Señor, como el jinete, a veces palo, a veces bridas, muchas cosas, hasta que aceptes ser gobernada o gobernado por el Señor Jesucristo. Eso es ser manso. No eres débil, eres fuerte, pero estás bajo el control de tu jinete. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés era de un carácter tremendo, él mató a un egipcio, pero años después dice que era el hombre más manso que había en la tierra. Era poderoso Moisés, era fuerte, la gente le temía, pero estaba bajo la autoridad de Dios. Eso es mansedumbre. ¿Se ha entendido ese concepto? Y como consecuencia viene la última parte, característica, que es templanza, dominio propio, autocontrol. Ya no se deja llevar como un perro que cuando pasa por una perra en celo se va peleando detrás de eso. Ya no hace lo que quiere. Ya ha estado bajo el dominio, está bajo el dominio de su Señor y ahora él ejerce autocontrol. No sé si han visto en las películas de vaqueros que había antes. Venía con su caballo, un lindo caballo, y ponía en un pedacito de madera, ¡truc! Le da una vueltita al lazo, y el caballo no se escapa. Podía pasar una yegua macanuda, pero él se queda amarrado. Ya no va, ese es autocontrol. Está domado, está manso, por lo tanto puede ejercer autocontrol. ¿Cómo anda el autocontrol en nuestras vidas, hermanos? ¿Puedes parar de ver algunas cosas? ¿De hablar otras cosas? ¿De escuchar cosas que no convienen, que no santifican? ¿Puedes apagar tu televisor cuando están pasando cosas malas? ¿Y qué del internet? ¿Qué del Facebook? ¿Qué es lo que estás viendo? Uno debe proponerse no dar pie a esas cosas. Porque poco a poco el diablo nos puede ir atrapado. Entonces, como dice el apóstol, contra tales cosas no hay ley. Obvio. ¿Cómo se podría castigar a una persona que manifieste estas virtudes? ¿Quién podría, hasta la ley boliviana, decir a la cárcel, bueno, con los fiscales que tenemos, no sé, con perdón de los fiscales, pero quién decir, pues, uno es bueno, es paciente, es benigno, es bondadoso, a la cárcel? ¿Y por qué? No hay ley, menos la ley de Dios no se aplica. Por eso, cuando somos transformados, no andamos bajo la ley, sino bajo el Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo quiere decir guiados por el Espíritu Santo. Él nos guía por donde Él quiere. Y Él quiere que todos seamos así, hermanos. Ahora, no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley siempre produce amor. Leamos Romanos capítulo 13, por favor. Fíjense qué hermosos textos, Romanos 13. Voy a leer desde el versículo 8. Romanos 13, 8. Dice, no deban a nadie nada. sino el amarse unos a otros. Escuchen esto, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley de Dios. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso en toda esta epístola Pablo habla de que no estamos bajo la ley. Si producimos el fruto del Espíritu Santo, si nos dejamos gobernar por él, ya no hay ley. Ya no hay ley que nos condene. Pero muchas veces estamos lejos de llevar el fruto que el Señor quiere. Pero se dan cuenta, amor, el amor de Dios. Por eso el fruto del Espíritu es amor y la ley lleva amor. Ya no robamos, no mentimos porque amamos al prójimo. Amamos a Dios. Es un fruto que produce Dios mismo. No es esfuerzo nuestro. Tenemos que hacer, como consecuencia de lo que ya somos nuevas criaturas en Cristo, lo que Dios nos pide que haga, y lo vamos a hacer. Porque Él nos capacita, Él nos da el poder, la capacidad para cambiar. Hermanos, es nuestra decisión. Dice que ya no presentemos nuestros miembros al pecado, sino toda nuestra vida al servicio de Dios. Y el Señor va a producir el fruto, hermanos. Va a ir sacando esas tendencias pecaminosas. Y va a llegar un momento que no nos vamos a dejar llevar por el pecado. Ya no. Vamos a seguir adelante, puesto los ojos en Jesús. Se puede, porque Cristo es el que hace la obra. Quisiera que entendamos bien. Debemos dejarnos dominar por Él. Cada momento de nuestra vida entregarnos a Él para que Él haga toda la obra y Él se glorifique, hermanos. Por supuesto que se puede hacer. Y voy a repetir ese texto de Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la diferencia. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, entonces no debemos permitir que nadie ni nada determine nuestros pensamientos. Por eso es la importancia de guardar la mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón o la mente, porque de él mana la vida. Es importante de qué nos alimentamos moralmente, espiritualmente. Si no, no vamos a poder producir el fruto del Espíritu. ¿Qué está haciendo Dios? Transformando todo el orgullo con el que hemos nacido en el amor de Cristo. Amor que da. Dejémonos conducir por el Señor y vamos a experimentar la plenitud de la vida. Que el Señor les bendiga y que esas palabras queden en su corazón. Gracias, Señor.